Bueno, Marcos, buenos días. Muchas gracias por haber venido acá a Estudios a grabar esta nota previa, digamos, a lo que va a ser el programa del día de hoy. Marcos, ¿cuál es tu balance del 2024?
Bueno, primero agradecerte, Jorge, y la verdad que me habías invitado y estaba en deuda de siempre de acercarme a poder charlar. La verdad que ha sido un año con mucha intensidad, primero en cambios importantes que se han dado a nivel país, entendiendo un poco todo este programa de gobierno, del actual gobierno nacional, y luego naturalmente todo lo que ha repercutido en el orden provincial y local, ¿no? Hablo puntualmente del parate de la obra pública, que ha afectado tanto de repente a muchos proyectos que teníamos en marcha en Bolívar. Lógicamente ha sido un año donde todo ese cambio de reglas ha hecho que también desde el Ejecutivo local hayamos replanteado, reorientado, siempre en un marco de prioridades, áreas sensibles como es la salud, como son distintas o distintos programas de gobierno que son prioritarios. Y otros que en compañía del gobierno provincial hemos tratado realmente con mucho apoyo de sostener, ¿sí? Arrancábamos el año finalizando una deuda de muchos gobiernos, que fue el gasoducto y la red de gas de la localidad de Pirovano, junto al gobernador, inaugurándolo, y hoy teniendo más de un centenar de vecinos ya con la red de gas, y haber pasado un invierno totalmente distinto. Después, en el orden de Bolívar, siguiendo con el tema gas, hemos podido realmente hacer muchas ampliaciones. Se trabajó mucho, recordá vos, en un gasoducto que vino a ampliar, en realidad se denomina técnicamente un loop, pero es una ampliación del gasoducto existente del año 93, que se impedía y había un techo que no podía ampliarse a redes de gas a distintos barrios, distintas zonas, que se pedía, que era un reclamo. Ese programa, la verdad, que ha permitido expandirnos en Barrio Latino, bueno, estamos en este momento en Pompeya, son barrios con mucha historia en Bolívar y que realmente la necesidad de este servicio era trascendental. Por otro lado, el día de ayer, un día realmente de mucho festejo, después de 21 años haber recuperado el regulador, la compuerta de la Laguna de San Luis, que tiene que ver con la recuperación de un espacio para todos los bolivarenses, ¿no? Que es un espacio de recreación en el que todos en algún momento hemos pasado con un campamento, con ir a tirar la caña, y que la verdad hoy ves que muchos jóvenes o niños no lo conocían, porque bueno, al no tener ese regulador hacía que tuvieras periodos quizás de mucha lluvia con agua a la laguna, y de repente venían periodos de sequía y no quedaba un pescado. O para actividades acuáticas, que es sin duda lo que ahora viene como agenda del área turismo, desarrollar y promover junto a deportes, juventud y otras áreas, muchas actividades en ese sentido. Creo que en ese aspecto, a pesar de las dificultades económicas y demás, hemos administrado un municipio con mucha cautela, con mucha prudencia, en el cual hemos podido cumplir con lo básico que tiene que cumplir cualquier municipio, y entendiendo que vemos, sin duda, el corrimiento del Estado Nacional frente a la quita de muchas y muchos programas que tenían que ver con los adultos mayores, que hoy está repercutiendo en nuestro hospital, o en ayudas puntuales, el incremento tarifario, el incremento de los alquileres, hace que el área social también tenga que tener una particularidad. Por citarte algo, en el transcurso del año, particularmente cuando vino Marcelo, ya le dimos fin y pudimos poner en marcha la segunda casa hogar de Bolívar, pero que realmente ese edificio, lo conté en el momento que se inauguró, iba con otro destino. A fin del año pasado, a principio de año, iba a ser las nuevas oficinas de desarrollo social, desarrollo humano. La realidad, viendo que muchos geriátricos cerraban las puertas, el número del privado está con mucha dificultad, geriátrico privado, realmente han subido tanto los costos que han decidido cerrar más de 5, y eso nos obligaba y nos golpeaba la puerta de muchas familias. Entonces fue el cambio de decisión de destinarlo a una oficina administrativa, como estamos acá en las oficinas actuales, a destinarlo como una nueva casa hogar, la cual ya está realmente funcionando y prestando servicio, entendiendo que es una demanda de la sociedad.
Sí,
no podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero digo, es una demanda,
sí, por supuesto.
Cambio cultural también. Y en ese aspecto, bueno, son decisiones que se tomaron sobre la marcha, entendiendo que el cuidado de nuestros adultos, así como el cuidado de los niños, son clave en cualquier sociedad. Y eso implica que el Estado tenga que destinar más recursos, que el Estado tenga que disponer de más personal, y naturalmente quizás hace que se prohíba de un montón de otras cuestiones. Pero bueno, estamos cerrando un año en el sentido económico, donde se ha dado una recuperación al salario del trabajador. Sin duda que falta mucho, que el incremento de la inflación ha sido mucho y ha golpeado fundamentalmente al asalariado, pero bueno, hemos tratado de ir acompañando siempre en una mesa de trabajo donde todo el equipo de las distintas áreas se han constituido, les decía la gente de los sindicatos, prácticamente como en pandemia, que estábamos todos los meses mirando, más allá de los salariados, también un montón de otras cuestiones de cómo ayudar y cómo asistir. Bueno, en este año también se ha dado esa particularidad.
El tema recaudación, ¿Cómo marcha? ¿Cómo marchó durante el año? ¿Se notó esta falta de dinero que vos decís? Esta cuestión de lógica de ajuste, porque un reacomodamiento que todavía existe, un reacomodamiento de valores de todo tipo.
Sí, en el caso, por dar un global, las tasas generales municipales, obtuvimos un 8% de caída en la recaudación. Fue progresivo, se fue dando en distintos rubros, distintos sectores. Hay sectores de un 15%, hay sectores con menos. Ahí indica también dónde el poder adquisitivo ha golpeado mucho más en la falta de recursos para poder afrontar la tasa, para poder pagar cuestiones que de repente te pasa con tu hogar. Te llega la luz, te llega el gas, son lo prioritario, sí, y luego dejas el resto, porque si los municipios no tienen esa posibilidad, como tienen otros servicios, de bajar la tecla, por decirlo de alguna manera.
Sí.
No solamente Bolívar, digo, esto es recurrente en todos los municipios. Hemos trabajado mucho en lo que son los índices de coparticipación desde hace varios, desde la pandemia en adelante, donde hubo una fuerte inversión, lo cual ayudó también eso a compensar de alguna manera la caída en términos locales. Pero bueno, un monitoreo permanente, porque vemos el día a día de ese goteo de recursos, tanto transferencia de coparticipación como transferencia como cobro de tasas, con mucha cautela, fundamentalmente en la mirada del gasto.
¿Qué pasa con el tema campo? El tema caminos, que siempre es un reclamo.
El tema campo, yo siempre sostengo que es mucho para seguir trabajando, digo, en mesas de trabajo, donde siempre tenemos para mejorar. El año ha permitido, tanto cuando mirás los indicadores de guías de ganadería, de salida de cereal, ha permitido que se haya tenido una fluidez la transitabilidad para garantizar la salida. Sí, hemos tomado decisiones al respecto de algunas actividades donde de repente se encuentra un productor ganadero donde hace un uso de una traza rural de dos o tres veces al año, de sacar hacienda, y se encuentra con otro, un vecino que tiene una actividad mucho más intensiva, y de repente justo el día que va a salir, dos o tres días antes llovió, hizo que esta actividad intensiva rompa el camino, ¿no? Entonces
sí,
en eso sí hemos tomado una actitud donde se ha comunicado, se ha puesto en marcha todo lo que tiene que ver con la parte más sancionatoria de las 48 horas posterior a lluvias importante de aplicar esa ordenanza. ¿Por qué? Y porque no solamente se trata del recurso económico, se trata de también ese vecino que está en el campo ante una situación de lluvia, de emergencia de salud, tenga que salir y
y no puede porque está roto el camino debido a que lo utilizaron con una salida de camión.
Y quizá que se reparó hace una semana.
Sí.
Entonces también entender en eso que hay. Y después la incorporación de maquinaria, de algunos trabajos específicos donde esto hablo de nuevas tecnologías que ayudan a recomponer suelos de algunas trazas que son complejas.
Ahora
fomentando, pero en esto, Jorge, también quiero comentarte, digo, de repente hay proyectos productivos en el sector agropecuario de una envergadura muy importante, como va a ser un criadero de cerdos que se está instalando en la zona atrás de Urdampilleta, que va a tener un número muy importante de madres y una actividad absolutamente intensiva. Por otro lado, entendemos que también tenemos que fomentar la actividad esta, que siempre decimos, entre la materia prima que genera el campo, el cereal y demás, sí, y la industrialización, que es convertir esa proteína generada en proteína animal, y el desafío es radicar este tipo de industrias en el campo, y que luego van a traer como consecuencia la instalación o el vínculo con el frigorífico actual que ya tenemos en Bolívar, y va a generar y está ya generando la obra en sí mucho trabajo, y posterior, obviamente, cuando esté en marcha, va a generar muchos puestos de trabajo en ese sentido, lo cual, atendiendo y mirando cómo viene la situación del empleo, la cual nos preocupa mucho porque la mayoría de las actividades han decaído, esto viene a compensar un poco en ese sentido. Uh-huh. Y bueno, trabajar en ese tipo de emprendimientos, las trazas que van justamente a transitar, de firme mantenimiento.
Bueno, ya nos metimos dentro de lo que tiene que ver con el 2025. ¿Qué pasa en el 2025 con la continuación o no de la reparación de todo lo que tiene que ver con la parte urbana de, por supuesto, estoy hablando de pavimento?
Bacheo. Bueno, el programa de bacheo le damos absoluta continuidad. Por un lado tenemos lo que es la obra que pudimos retomar, que eso venía con financiamiento de Nación a través de provincia y se pudo continuar por decisión de provincia, la destrabamos, recordarás, a partir de mitad de año se volvió a poner en marcha la obra de agua, de el anillo nuevo de agua, que es fundamental. Primero, finalizar, porque en este
¿cuándo se cree que eso va a estar en marcha? O sea, ¿va a estar funcionando correctamente después de que, por supuesto, se están haciendo las pruebas correspondientes por pérdidas, no pérdidas, aperturas? Exacto. De vuelta, volver a tapar, en fin.
Hay sectores que estamos trabajando contra reloj para que este verano, ya un tercio de ese anillo este verano, esté nutriendo de caudal de agua a un tercio, si miramos,
sí, una zona,
el cuadrado de Bolívar, un tercio va a estar, que ello tiene fundamental implicancia, más el ejido urbano del centro, la periferia, que son todos los barrios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tiene, si miramos, estamos en un 50% poblacional, tanto en el casco urbano como en los barrios. Entonces,
claro,
el diseño de esta obra tiene que ver con llegar con mejor presión a los barrios. Bueno, un tercio de eso para este verano ya tiene que estar terminado. Con lo cual conlleva también la reparación de ese asfalto. Esto que vos explicabas,
sí,
que tiene que ver que todavía no se ve terminado y finalizado, pues las pruebas hidráulicas, claro, se tienen que hacer con presión. Esa,
sí, sí,
presión donde detecta que hay
una
se pérdida, escapa
una pérdida,
se tiene que volver a romper.
Claro.
No hay otra.
Sí, sí, no hay
forma.
Otra.
Bueno, eso va, está en pleno ejecutándose la obra, y por otro lado, el programa de bacheo que le damos permanente continuidad.
Cloacas. Es un problema, porque es una inversión muy grande.
Cloaca, una obra que con mucho dolor, la verdad, trabajamos en pleno periodo de pandemia, calificamos, iniciamos todo el tramiterío, eso algún día que pase por la oficina, son tres pilas así de un estudio de impacto ambiental, de un trabajo donde nosotros calificamos para el financiamento del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual fue otorgado a través de LENOSA, organismo que hizo todo el proyecto ejecutivo y lo licitó,
sí,
y lo adjudicó. Proyecto que había quedado, realmente teníamos una tranquilidad por este tipo de proyectos. Jorge, así como vos ves, el CAPS, que se está levantando sobre Centenario, que viene por Banco Mundial, son proyectos que, más allá de los cambios de gobierno y demás, tienen que tener continuidad porque son programas empaquetados. O sea,
sí,
hay que rendir,
claro,
el Estado Nacional tiene que rendir todo. Bueno, el Gobierno Nacional desistió de este programa. Pensá que en la misma línea de acción estaba Saladillo, casi 20 plantas en la provincia de Buenos Aires, y decidió bajar los financiamientos. Uh-huh. Esto hace que, ¿por qué la planta de cloaca es tan pero tan importante, Bolívar? Pues está colapsada, literalmente.
Sí, sí.
Te diría que tanto cloacas como el caso de Sanevo, que es la disposición final de nuestros residuos, son lo prioritario en trabajar ahora en la búsqueda de recalcular frente a la falta de financiamiento una obra. Imagínate el costo hoy de una obra que no va a bajar de los 8.000, 10.000 millones de pesos. Uh-huh. Hoy. Es imposible desde el municipio.
Sí, sí. ¿Sí?
Pero a su vez nuestra planta de cloacas tiene justamente en el impacto ambiental de relevamiento, donde ves cómo creció esa urbanización, tiene una incidencia de impacto sobre aquellos vecinos que están viviendo, bajo cooperativa y demás.
Sí,
entonces
sí,
llevaba la relocalización, recordarás vos que se hizo la compra de un predio allá por Ruta 65, uh-huh, lo sacábamos a tres, en línea recta de donde está, a 3,5 kilómetros con un vuelco de sus residuos al canal A, el famoso canal A que uh-huh todos mencionamos. Uh-huh. O sea, había un plan bien pensado, aprobado, como insisto, que no es cosa menor, que se trabajó todo en pandemia, que se calificó, bueno, y duele que realmente se haya tomado la decisión el Gobierno Nacional. Pero duele también, Jorge, porque son créditos o empréstitos muy baratos, prácticamente. Uh-huh. Cuando uno ve las tasas, los plazos y demás que tomaba el Estado, realmente muy pero muy de muy bajo costo, que son, y lo toman muchos estados justamente por los beneficios que tienen estos,
claro,
tipos de créditos,
sí,
que son solamente destinados a, en este caso, cloaca o agua, en el caso nuestro lo tomamos para cloacas, en el cual el vecino de Bolívar no iba a pagar nada, era todo ejecutado,
sí, sí, sí,
y realizado por el Estado Nacional. Nosotros tuvimos que disponer de la tierra y por otro lado, a trabajar codo a codo en el proyecto ejecutivo. Pero bueno, eso los obliga a recalcular la planta existente, obviamente que va a empezar de cara al año 2025 un plan de mejora, pero sabiendo y entendiendo, Jorge, que pensemos que la planta fue diseñada en el 70 y pico.
Sí, sí, no, nada que ver con la cantidad de gente, no.
Ahí está.
Absolutamente.
Entonces tienen un límite, de hecho la misma planta esta que te estoy mencionando, si vos ves el proyecto ejecutivo, habla de en el que crecimiento poblacional de Bolívar,
claro,
que viene teniendo en los últimos años, de una expectativa con una planta nueva hecha de 30 años, es decir, que lo que se instalaba tenía una bisagra de 30 años. Lógicamente, por el predio, la relocalización y demás, con nuevos módulos y demás, la vas a ampliar.
Ahí se podía ampliar.
El tema que nosotros, para desarrollar y para mudar, como mencionaba anteriormente, tenemos un desafío enorme porque tenemos que construir colectores, o sea, no es mudar la planta como...
No, no es fácil el tema, claro. Lógico, no es rápido ni sencillo.
En el caso de Sanevo, tenemos una situación similar en la cual estamos buscando un predio, que ya tenemos el estudio de impacto ambiental realizado por la Facultad de Ingenieros Ambientales de 3 de febrero, y tenemos una zona específica. Vos no pones un basural, un relleno sanitario, donde vos se te ocurre, donde el Estado tiene de repente una tierra, ¿sí? Que hoy vos sabés que el Estado Municipal tiene distintas locaciones. Eso tiene que ver con cómo corren los vientos, las napas, de dónde nos suministramos el
lógico,
agua.
La incidencia que va a tener eso.
Exacto. Entonces ahí tenemos condiciones que, bueno, estamos buscando. Esto implicaría mudar la disposición final, no la planta. La planta quedaría haciendo la separación y lo que va como disposición final iría a un nuevo predio. En eso, dos puntos que mencionaste, como así también decirte que estamos trabajando en ver si se puede recuperar la continuidad de la obra del Instituto 27, una obra que realmente es vital, porque hoy se llegó a un acuerdo, pero estamos con la amenaza de un desalojo permanente.
Uh-huh.
Para una comunidad que aloja a más de 800.000 alumnos.
Sí, sí.
Y esta obra que tiene un 30 y pico% de ejecución, que bueno, también lo paró el Ministerio de Educación de Nación, y la verdad que duele ver ese elefante parado, ¿no?, de alguna manera. Estamos trabajando en eso como forma de ver distintos esquemas en la continuidad, porque entendemos que es educación, que es la formación de nuestros futuros formadores, que claramente no es lo mismo estar en estas condiciones a poder tener su edificio propio.
Por último,
y cloacas de Urdampilleta.
Sí, hablando, claro.
En esto, bueno, son dos obras, una es el tendido y otra es la planta. La planta que se para, el tendido fue paralizado por el gobierno nacional, la planta también la paralizaron, pero la recuperamos en el sentido de ya tenemos los expedientes y la disposición de la obra desde el municipio, y ya avanzamos con provincia para el financiamiento de la misma, así que en breve ya estamos, si Dios quiere, licitando lo que va a ser la finalización de la planta. Eso nos va a permitir conectar el 25% aproximadamente que quedó ya tendido de red, la localidad. Y bueno, después el otro 75% es una charla que nos daremos, inclusive hasta con los vecinos, las instituciones, y ver cómo de a poco podemos ir avanzando, inclusive sabiendo que tenemos capacidad municipal, que es una obra que podemos ir ampliando quizás codo a codo con el vecino. Pero sí, lo vital acá es la planta, es el alma madre. Sí, si no tenemos quien recibe, quien bombea, quien trata esos residuos, hace un vuelco como corresponde, no podemos seguir ampliando la red, no tendría sentido. Esto era un proyecto que iba en conjunto, planta más red. Y
sí, por supuesto. Junto.
Pero bueno, digo, eso es de alguna forma, y tratamos con todo el equipo de buscar claramente las alternativas, no quedarnos en el, bueno, se paró, la culpa de Milei. No, digo, bueno, me parece que tenemos que ponernos al frente y buscar alternativas en eso y no detenernos. Después daremos las discusiones políticas que hay que dar,
sí,
digo, cada uno.
La discusión pero, política es
la intención
otra cosa.
Del equipo de gestión de todos los días es, muchachos, bueno, hay que usar la creatividad y tender a buscar cómo en esta situación de cambio de reglas encontrar el mejor lugar para sacar adelante los proyectos. Algunos con mayor prioridad, como dije anteriormente, y otros, bueno, que no dejan de estar, de ser prioritarios, pero ya dejándolos para un segundo plano.
Por último, para no ser lo más extenso, y total te vamos a tener durante todo el año que viene también, así que ¿no? podemos hablar sobre eso, sobre el 2025 más extensamente, pero en salud, ¿qué es lo que hay programado? Si es que hay programado algo o se está analizando qué programar.
Fundamentalmente la incorporación, hemos hecho una fuerte inversión este año en sumar más profesionales, con más, no solamente Hospital de Bolívar, sino también Urdampilleta, Pirovano, con más especialidades, porque la realidad es que a raíz, como explicaba, de muchos vecinos, vecinas que ven suspendidos beneficios por las distintas obras sociales y demás, nos cae el reclamo a nuestro hospital. Eso hace que tengamos que buscar sumar más especialidades, más especialistas, aunque ya tenés, pero necesariamente necesitamos tener mucha más cantidad de especialistas. En esto, un renglón aparte, a contarte que la decisión de haber alquilado una casa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con una fuerte implicancia sobre salud. Ubicamos un trabajo de mucho tiempo, una locación con una cercanía a 5 cuadras de la Universidad, de la Facultad de Medicina.
Claro.
Entonces, le orientamos que las plazas en esta casa estén justamente orientadas a salud. ¿Qué digo? Me parece que tenemos que apostar, que seguramente no lo voy a ver yo, Jorge, pero que el semillero de formación de médicos el día de mañana tenga esa reciprocidad de haber como Estado, como municipio, apostado a que se formen, vuelvan a Bolívar a volcarse a nuestro sistema de salud. Esto por un lado, la decisión de seguir ampliando, hemos traído urólogo, hemos traído, bueno, distintas especialidades que vienen a fortalecer y a cumplir en este aspecto. Uh-huh. Por el lado del Labo, que es realmente una perla, digo, que brilló en pandemia y que tenemos una capacidad en la cual...
Vamos a decir a la gente que el Labo, porque...
El Labo es el laboratorio
el tema de cuando se utiliza
te vos si tenías...
Hay mucha
COVID
gente que no,
no
entiende, son los laboratorios, sí, claro.
Pero con una multiplicidad de distintas especializaciones, sí, que puede no solamente estar en salud humana, sino en salud. Estamos trabajando, ya firmamos un convenio con el Ministerio de Asuntos Agrarios para salud animal, uh-huh, y darles desde ahí un rol productivo. Bolívar tiene más de 500.000 cabezas de ganado, sí, tiene, sí, mucha actividad tambera, digo, todo lo que son brucelosis, tuberculosis y demás, la vamos a poder trabajar acá. Muchas cabañas que necesitan estándares, sí, de calidad. Entonces todo eso es darle también una función a una tecnología y un equipo de recursos humanos que realmente está a la altura de hacerlo, y no tenemos envidia de hacerlo a nivel nación con ningún otro tipo de laboratorio, porque estamos tecnológicamente en igualdad de condiciones y el equipo también humano. Todas estas cuestiones sumado lógicamente lo que tiene que ver con infraestructura y con más equipamiento, hablaba del CAPS que vamos a estar inaugurando el año próximo, que es un mini hospital, ajá, lleva 9 consultorios, realmente sí, equipamiento odontológico, ecógrafo, ahí siempre vuelvo, digo, necesitas un ecografista, necesitas un ginecólogo,
sí, 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 por supuesto,
el área programática donde está emplazado para ubicarlo, el corralón municipal,
sí,
para ubicarnos gráficamente, va a captar realmente de algo que se ha ampliado muchísimo con todo lo que ha sido el desarrollo y la recuperación, sí, de esos terrenos.
Y te va a descomprimir el hospital, aparte.
Y descomprime, que es la
idea. Te va a descomprimir el hospital.
A medida que sumemos especialidades, que sumemos especialistas, también la franja horaria, de modo tal que permita que vos sepas que ese mini hospital también puede resolver. Creo que esos son los desafíos, sumado a otras cuestiones de localidades que también son importantes para que el paciente ya no venga a Bolívar. Claro. Hace que tengamos un ahorro, una eficiencia en el recurso económico, porque muchas veces, al no tener los recursos, el Estado es el que garantiza municipal esos recursos para que ese vecino venga a hacer una práctica en nuestro hospital, bueno, buscar que esa práctica se pueda realizar tanto en un tampilleto pirobano. De alguna manera, un plano sintético de lo que pensamos de cara al 2025 en materia de salud.
Y me faltó, que eso me di cuenta que me había faltado, el tema de educación, en donde hubo cambios, porque hubo o hay carreras que se agregan, cosas que se dejan de lado porque ya, digamos,
cumplieron
un ciclo determinado, que es una cuestión totalmente lógica. ¿Hay algo nuevo pensado aparte de lo que ya se conoce o todavía no y se están analizando las situaciones?
Sí, particularmente venimos ya dejando atrás lo que es contador público, abogacía, que han cumplido más de 20 años ambas carreras, que entendemos que las localidades con los perfiles como nuestro tienen que tener carreras de ciclo cerrado. Sí,
claro.
Esto que vos mencionabas, para no saturar, porque de repente
sí.
Tenemos contadores, sí, o abogados en
tesoro, cantidad,
exacto. Entonces tenemos que orientar junto con el sector productivo, con el sector de qué rumbo queremos, y entendemos que tenemos que orientar hacia Bolívar, entendiendo que campo, industria y la pata fundamental, que es la formación de las escuelas técnicas, tienen que formar parte de ese... de esa transformación digital que hoy vivimos todos, uh-huh, y que hoy hay carreras quizás de 3 años, 2 años,
sí,
que tienen una salida laboral. Por decirte, un curso que logramos que se empiece a editar en marzo del año que viene, que el operador de drones, el dron y el campo hoy empieza,
sí,
a tener una,
es importante,
una cercanía,
sí, sí,
y es una salida laboral, Jorge,
sí, sí.
¿Sí? Y en corto plazo, y de repente no estás 3 años en un aula, sino que estás un par de meses y ya puede ser, te dan el título de operador y de repente aquel que inicia encuentra una vía de financiamiento, ya lo compra y empieza a prestar el servicio.
Uh-huh.
Como eso, muchas otras herramientas de formación profesional que antes eran oficios, no hablábamos en estos términos, creo que forman parte, cuando estamos trabajando con todo el equipo de educación, de la planificación de lo que viene. Sin duda que también la continuidad de las distintas carreras que tenemos, en el plano de psicología, en el plano de ingeniería en medio ambiente. Ingeniería en medio ambiente somos la única en toda la región dictándolo. Uh-huh. Cualquier proyecto, esto que te contaba de...
el tema gran de cloacas, el tema de todo eso tienen cita.
Y el privado también.
Claro, claro.
Este emplazamiento, claro, de esta gran industria de producción de carne de cerdo, lleva un estudio de impacto ambiental. Sí, sí. Entonces, tienen linealmente... Bueno, lógico, son carreras de más tiempo, de 6 años.
Sí, lógico.
Pero son necesarias, claramente, cuando pensamos el futuro de Bolívar. Volviendo a la salud, todo lo que tiene que ver con enfermería, que es una necesidad imperiosa, la formación a nivel mundial.
Siempre, sí.
Tenemos que seguir fortaleciendo en ese sentido, por eso la disposición también a que jóvenes que tienen el deseo de estudiar una carrera, que tienen fuerte vocación, lo hagan de un rampilleta pirobano, destinando la incorporación de las combi, que nos ha permitido todos los días garantizar que esos chicos puedan estar estudiando acá y vuelvan a dormir a su casa. Eso es inversión, y mirar el futuro, digo. Te cuento, el viernes pasado estuve firmando que es una necesidad todo lo que es la logística para el leasing que ya nos otorgó el gobernador, que es para la adquisición de una combi nueva, como así también de un camión volcador para el área servicios y mejora de la recolección urbana de residuos. Entendiendo que el año, cuando arrancó, tenía un precio del gasoil de 300, 400 pesos y estamos terminando casi en 1.500 pesos.
Sí, sí.
Eso ha hecho que muchos reclamos lleguen de las instituciones, no solamente educativas, sino deportivas, culturales y demás, que frente a una invitación de participar en tal o cual lugar, se les vea impedido desde el punto de vista económico del costo que tiene transportarse de una localidad a la otra.
Sí,
así que bueno, este leasing nos va a permitir incorporar la cuarta combi, que tenemos justamente muy buenos resultados y hemos tenido en materia de salud o de educación con las que ya tenemos, pero también tienen acumulado un par de kilómetros encima, entonces una necesidad a adquirir una combi nueva.
Te agradezco muchísimo la deferencia de haber venido hasta aquí. Te deseo a vos y a todo el equipo de ustedes y las familias, por supuesto, lo mejor para el año que viene. Siempre digo lo mismo, y me parece que es así. Sí, por lo menos en teoría, ¿no? Si a los funcionarios les va bien, a los ciudadanos les va bien. Entonces, el mejor deseo para todos ustedes. Y te dejo, por supuesto, si quieres enviarle algún mensaje a la comunidad.
Lo mismo, Jorge, para vos, para tu familia, desearles realmente de corazón que los encuentre unidos, en paz, disfrutando la mejor Nochebuena y, por supuesto, un próspero 2025, y a toda la comunidad que nos encuentre más unidos que nunca, con mucha paz, levantando la copa el 24 y el 31, por los mejores deseos de unidad por nuestra localidad y por llevar bien alto siempre la bandera de Bolívar.
Marcos Pizano, el intendente de Bolívar, haciendo un balance del 2024 y, por supuesto, también una proyección sobre el 2025.